Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 22 de noviembre de 2024 y este es el capítulo 1350 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y que hoy trae aquí a esta conversación de los viernes. En primer lugar, a Gabriel Viso desde Nueva Gales del Sur, en Australia. Y en segundo lugar, pero el último pero no el peor, José Luis Hurtado desde Valladolid, en España. No sé qué costumbre me ha entrado de emitir un gallo cada vez que digo esto últimamente. ¿Cómo están las voces? Buenos días, queridos.
Buenos días, Pedro.
Oye, lo primero de todo, esto se va a convertir en una efeméride en el futuro porque es la primera vez que coincidís en un podcast.
Sí, sí, sí.
Efectivamente.
Vamos, que sé que Gabriel lleva muchísimos años en el podcasting, le he escuchado más de una vez y más de dos. Pero bueno, mira, nunca es tarde, ¿no?, para compartir micro aquí en Bala Extra.
Por eso digo yo, nunca es tarde si la dicha es buena.
Sí.
La dicha es el dinero, el cochino dinero. Quiero decir, estáis en un podcast que ha sido tildado recientemente en Apple Podcast de rojo. No es la primera vez que ocurre. Y os digo una cosa.
Separatista
también, sí. No será la última, pero incluso en mi rojez y en mi anticapitalismo de salón, hablamos de dinero de vez en cuando desde el más puro estilo capitalista. Estábamos hablando el minuto y medio que hemos estado antes de ponernos a grabar. Bueno, no sé si tengo que hacer muchas presentaciones. Efectivamente, Gabriel suele venir por aquí por separado. José Luis suele venir por aquí por separado. Iba a decir, cada uno tiene sus proyectos. Bueno, Over the Top, digamos, José Luis, ahora mismo, voy a decirlo así, José Luis, ahora mismo Over the Top no se graba.
Over the Top está finiquitado desde hace mucho tiempo.
Bueno, pues ya veremos cómo se llama el próximo proyecto, ya nos lo dirás.
El próximo proyecto es escribir, estoy escribiendo un libro de cuentos.
¿Un libro de cuentos? Dios mío de mi vida, ya nos lo contarás, ya vendrás un viernes por aquí a contárnoslo. Y en el caso de Gabriel, pues yo siempre lo destaco por sobre la marcha, pero es que su universo de sitios en donde hace cosas, incluido GitHub y esos sitios tochos donde la gente tocha, hace cosas tochas con gafas de pasta, pues son más. Gabriel, no sé dónde te tienen que buscar o qué hacer.
A ver, lo mejor es el Fediverso, Mastodon, como ya todos llevamos ya un tiempo, gracias a ciertas compras de ciertos elementos. Y estoy en gabriel@fedi.gvsoce.com, pero pues sí, hago cosas en sitios. Pero bueno, lo más relevante yo creo que para este podcast de momento es sobre la marcha.
Muy bien. ¿Y por qué nos hemos juntado aquí hoy los tres? Bueno, primero porque la pelota de Bala Extra es mía y entonces yo tengo que estar en el partido. ¿Qué le vamos a hacer? Es un peaje que tenéis que pagar. Y vosotros dos, concretamente Gabriel, reaccionó en un sobre la marcha. No fue literalmente un in replay to de aquellos míticos que se hacían en la podcastfera hace unos años, pero se le pareció bastante a un capítulo que grabamos José Luis y yo, en donde José Luis, con su habitual, ¿cómo decirlo?
Didáctica.
Sí, pero además eres muy completo, es decir, no te quieres dejar nada fuera, entonces me preparaste un guión. O sea, a mí los guiones en Bala Extra me los tienen que preparar, porque si no, no los hay. Y grabamos un capítulo sobre dinero, sobre lo que es la renta fija, no tanto desde el punto de vista teórico, sino lo que es la renta fija para la inversión, lo que es la renta variable, las cosas más riesgosas, las cosas menos riesgosas. Y de ahí surgió un sobre la marcha en donde Gabriel en buena medida se daba por satisfecho con aquel capítulo, pero pues como él siempre es, y eso es maravilloso, ofrecía pensamientos divergentes respecto a lo que habíamos mencionado. Claro, este capítulo nos pilla, se publica el día 22, lo estamos grabando el domingo anterior, nos pilla todavía muy reciente, podríamos decir así, con las elecciones estadounidenses. Y yo quisiera empezar por algo que uno de los dos invitados, o uno de los dos contertulios, que se dice, hizo pues eso, un par de días antes de que las elecciones se hicieran y fuera oficial el resultado, que es coger todo su dinero de la bolsa europea, dejar de confiar en un continente regulado donde, no voy a decir que las cosas se hagan bien, pero el liberalismo económico funciona relativamente regulado y bastante, de una manera bastante decente, con el profundo sentido de la palabra decente, y llevárselo a un sitio indeterminado, a un montón de ordenadores que están ahí minando y haciendo cosas con cadenas de bloques. Sería fantástico que Gabriel intentara explicarnos esto, pero yo no lo entendería igualmente. Y meterlo en bitcoins. Y le ha salido bien. Le ha salido bien, José Luis. Te ha salido bien.
Bueno, yo soy de los que piensa que los mercados o los inversores, parte de su labor es anticiparse, ¿no?, a la realidad, prever por dónde va a ir todo.
Eso y no tener alma también, te diré.
Bueno, probablemente, ¿no? Los que hayáis visto la serie Industry en HBO o en Max, esto ya lo conocéis. Y entonces, bueno, se anticipaba, los mercados anticipaban la victoria de Trump. Entonces, lo lógico fue hacer ese Trump trade que comenta todo el mundo, que es sacar todas las posiciones de China y de Europa y todo lo que era renta fija a largo plazo. Y yo en mi caso lo metí en Bitcoin. Lo metí en Bitcoin porque la promesa más o menos velada de Trump de desregularizar y de promover el tema de las criptomonedas en Estados Unidos, pues anticipaba ese bull run que hemos visto todos con el Bitcoin, ¿no? Yo compré a 63.000. Vendía 80.000. Yo sigo la máxima tuya, Pedro, del último euro que lo gane otro. Y bueno, y el Bitcoin de momento ha seguido subiendo mucho más lentamente que esos primeros días. El objetivo parece que son los $100,000. Está ya y ya se atisban. Y veremos a ver luego qué pasa luego, ¿no? Porque lo comentábamos antes con Gabriel. Bitcoin y dólar parecen caras contrapuestas de una misma moneda, si cabe, y entonces realmente Trump, ¿hasta dónde va a llegar con sus promesas? ¿Qué es lo que va a dar prioridad? ¿Fortalecer el dólar o realmente a que la gente vaya abandonando progresivamente el dólar y adquiera criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, yo como veía que había dudas de que a largo plazo esto no llega a estar muy claro de por dónde va a ir todo, pues simplemente me dediqué a hacer una operación especulativa y a todo ese dinero. Luego podemos hablar de dónde está ese dinero, porque yo ni me lo he gastado en drogas ni en putas, ¿no? Todo lo que cogí de los bitcoins está en otro sitio ahora mismo.
Ya le he tenido que poner un explícito a esto, de verdad, ¿eh? ¿Cómo eres? Sin que tengas que entrar en demasiado detalle, ¿en cuántos días cuál ha sido tu plusvalía?
Mi plusvalía ha sido un 25%.
Vale, me lo vas a decir en porcentaje. Ok, me parece bien. 25%. ¿En cuántos días?
Una semana.
Una semana. Bueno, una cosa que yo ya he visto que te ha afectado es que empiezas a manejar términos en inglés que más o menos se puede intuir qué significa, pero que si no estás en ese mundillo no hay quien los entienda. Eso ya empieza a determinar que, ojo, no te esté afectando el criptobrosismo.
No. Es simplemente pues, esa subida, esa venida del Mesías que esperan los criptobros, ¿no? Pues son estas subidas estratosféricas del precio del Bitcoin, ¿no? Lo llaman el bull run.
Muy bien. Pero por otro lado, en Nueva Gales del Sur, porque ahora ya no le gusta que yo diga que es Sydney, porque no es exactamente Sydney, aunque Sydney es la referencia, es lo que le pilla cerca, es donde tiene un supermercado decente cerca para poder comprar. No es verdad, ¿eh? No, broma. Está Gabriel que dice ¿Qué dices, Gabriel, respecto a lo que le ha ocurrido a, no a José Luis en concreto, pero sí a lo que ha pasado con el Bitcoin y va a subir el Bitcoin y el Bitcoin sube?
Vamos a ver, me alegro un montón. Lo único, espero que si has reinvertido, si has reinvertido todo eso, espero que te hayas quedado algo de líquido para pagar los impuestos. Porque va. O sea,
No. Ahí un 19%.
Diciendo, oiga, sí. Tal, ¿no? Pero, o sea, yo lo que, y se lo comentaba también a otros amigos, es, no entiendo muy bien, o sea, tengo tres teorías para esta subida del Bitcoin. Que Trump es un cripto bro, o que la gente dice, viene el tío este, el dólar se va a pique, tengo que poner el dinero en, ya no confío en el dólar. O que alguien ha dicho, va a ganar Trump, ya veréis, el Bitcoin va a subir. Y se ha creado ese peso de la nada y una profecía autocumplida porque la gente dijo, pues si el Bitcoin va a subir, pues hay que comprar porque no nos podemos quedar fuera. Pero bueno, yo no he comprado nada. Yo tuve mi aventura con con las criptomonedas, que no los conto y que además está en sobre la marcha. Por allá por 2018 y no me convenció el tema y me he ido a una estrategia mucho más a largo plazo y mucho más de piloto automático.
Sí, sí, que es lo que hay que ir, ¿eh? Yo ahí estoy contigo. Lo que pasa es que este momento, bueno, pues era interesante probar a saber dónde llegaba. Yo sí que tengo amigos que tienen bitcoins almacenados en su casa en los dispositivos preceptivos. Un saludo para Eduardo, que me dice que no duerme muy bien por las noches, sabiendo que todos sus ahorros están ahí metidos. Pero simplemente yo creo que era la tercera opción, en mi opinión, ¿eh? Iba a subir, todo el mundo se animó. Es verdad que hay una serie de cosas que también están potenciando la subida del Bitcoin, como es la salida de los ETFs de Bitcoin a principios de este año, como es que las grandes gestoras de fondos estén amasando y comprando grandes cantidades de Bitcoin, como es BlackRock, como es que el año que viene aquí en España Santander, BBVA van a empezar a vender y a comercializar Bitcoin también. Entonces, eso de alguna manera le está haciendo un poco de lavado de cara al activo y está haciendo que la gente se anime. Pero claro, esto es hacer malabarismos con dinamita. Eso que no se nos olvide, ¿vale? El Bitcoin, igual que sube, baja y además sube y baja con la misma rapidez, ¿no? Y aparte de reservar un apartado para los impuestos, porque mi banco es N26 y N26... a estas alturas ya le habrá chivado a Hacienda absolutamente todo. Mi dinero se ha ido al oro directamente, a oro físico, ¿vale? Por si a Putin le da por invadir Estonia, Letonia y Lituania.
Ya, o sea que te estás preparando para el día de después. Claro, a mí hay una cosa que me sugería, siempre que le escucho a Gabriel cuando viene o cuando le escucho en Sobre la Marcha, es verdad que me suele dejar pensando y eso es muy interesante. Esto que has dicho de si es que la gente ha podido perder la fe en el dólar, recordemos que aunque José Luis acabe de invertir todo lo que ha recibido del Bitcoin en oro, hace muchísimos años, cuando se moderniza, digamos, el liberalismo económico a nivel global y se crean las grandes instituciones regulatorias, una de las cosas que ocurre es que se deja de utilizar el famoso patrón oro. El dólar, fundamentalmente el dólar, pero cualquier otra moneda deja de estar respaldada por un metal, que por otra parte, bueno, pues no es más que un metal, aunque es verdad que los metales preciosos llevan toda la vida siendo nuestra moneda históricamente, ¿no? Las monedas de plata, las monedas de oro, etcétera. Cuando se moderniza toda nuestra economía, la economía que conocemos hoy, los que hemos nacido en el siglo XX o incluso posterior, cuando se moderniza, una de las cosas que hace el sistema, esto cualquier profesor de economía me dirá, madre mía, el cuñado, pero resumiéndolo mucho, es sustituir el respaldo que el oro le daba al dólar por un respaldo político, regulatorio, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en nuestro caso, bueno, y a nivel global la OCDE, en fin, todos estos organismos que opinan o dan previsiones de crecimientos para los países, los bancos centrales, en nuestro caso ahora ya el Banco Central Europeo, pero también el Banco de España, la Reserva Federal Estadounidense, el equivalente que hay en Australia, que alguno habrá. Uh-huh. Todo eso se termina convirtiendo en lo que respalda nuestra moneda, nuestras monedas. Es decir, si sube la inflación, hay algún político basado más o menos en opiniones técnicas que decide subir el precio del dinero para que la economía se enfríe. Si la economía se está enfriando demasiado para evitar una recesión, se baja el precio del dinero para que las familias vuelvan a optar y compren coches, lavadoras y viviendas. Y esto, que es el fundamento de nuestra economía liberal, pues en los últimos, no sé, 100 años o 150 años, quizás, lo que me sugieren tus palabras, Gabriel, es si esto, por parte de la que es todavía, no creo que por mucho tiempo, pero todavía la gran potencia mundial, si su presidente viene a sugerir que va a dejar de darle importancia incluso a su propia Reserva Federal, a lo que dicten los organismos internacionales y a que no le va a temblar la mano si es necesario en apretar el botón de acelerar la impresión de dólares para lo que haya que hacer, o sea, todo lo que el liberalismo habitualmente ha dicho que no, a lo mejor el dólar no le podemos poner más fe al dólar que a un Bitcoin. Igual no, es eso, bueno, también un poco.
Vamos a ver, yo estaba teorizando por lo que podría haber entendido la gente, pero yo no creo que vaya a pasar nada de eso, porque hay fuerzas mayores en juego, ¿no? Yo creo que al final Trump, a quien va a afectar, como siempre, es al más débil y a las relaciones internacionales con todo el mundo, y va a poner muchas cosas patas arriba, pero vamos a ver, o sea, ¿dónde puedes comprar una barra de pan con bitcoins? O sea, no puedes.
En El Salvador.
Bueno, ojo,
vale,
¿eh?
En El Salvador.
Ojo, pero... he visto comercios en Madrid en donde aceptaban Bitcoin. También ya sé que Madrid es un sitio raro, no, o extraño en estos tiempos que corren.
Pero yo te pregunto, Pedro, ¿qué comercios?
Bueno, era un comercio.
Yo estoy hablando
extraño
del pan con mucha idea, porque, o sea, con mucha mala idea, porque al final, y la inflación, por ejemplo, que hemos hablado de la inflación, se mide con la subida de precios de la cesta de la compra. O sea, al final, Trump se ha apoyado unas bases muy determinadas que están afectadas por muchas cosas y que, por la razón que sea, se han creído que quitando regulaciones les va a ir mejor. Pero esa gente compra pan con dólares. O sea, no veo nada fundamentalmente bueno. Sí, Trump tiene un programa electoral para sus bases en debilitar el dólar. Uh-huh. Porque la gente tiene que comprar pan. ¿Sabes? Y bueno, y coches y cosas, ¿no? Pero yo lo que estaba ahí era pensando, bueno, ¿cuál es el motivo detrás de esta subida de valor, ¿no? Porque al final el dinero es muchas cosas, pero también es cobarde, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón para que la gente compre tanto Bitcoin? Y yo creo que ha sido, pues, ese run-run que alguien ha dicho que el Bitcoin va a subir si gana Trump. Y la gente ha dicho que lo ha dicho este, que va a subir, y todo el mundo ha comprado Bitcoin y ha subido. Y ya está.
Tú eres más de mi escuela. Bueno, no hace falta que ponga la advertencia porque no vamos a hacer ninguna recomendación, pero no obstante lo voy a decir. Ninguno de los tres somos expertos. Incluso si alguien nos dice que es experta y que tiene un podcast donde te va a hacer millonario o un canal en YouTube, por favor, vete mejor a misa y cree en la religión, porque eso es al menos una cosa más estable, ¿vale? No creas ese tipo de cosas. Desde luego, a nosotros no nos tengas para nada en cuenta para lo que vayas a hacer con tu dinero. No nos responsabilizamos. A Gabriel no le importa tanto porque está más lejos, pero no vengáis a por José Luis a Valladolid o a por mí a Galdacao porque no vamos a poder responder de nada de lo que digamos.
Bueno, y además en mi caso yo estoy en una situación completa, o sea, en un sistema que no tiene nada que ver con España, y yo al venirme aquí me vi con un problema que tenía que resolver. Entonces yo de lo que voy a hablar es de lo que yo he hecho y por qué. Pero eso no quiere decir que le valga a nadie, ni siquiera a nadie que esté en Australia como yo.
A ver si yo en lo que te he ido escuchando me he hecho imaginaciones o he medio acertado, porque mi visión del mundo en esta cosa, y por eso un día dedicamos un lunes de los de consumo al concepto, es fundamentalmente, aunque a mí ya me pilla viejo, pero es un poco lo que intento también transmitirle a Guille, es el famoso interés compuesto. Es decir, ayer veníamos del fútbol y con nosotros venía el entrenador de porteros que está estudiando un grado en gestión de empresa, no administración de empresa, un tema más bien matemático de contabilidad, en la escuela del Cano de la Universidad del País Vasco en Bilbao. Y yo bromeaba con él, ¿no? Y bueno, y entonces dame una explicación de lo que es el interés compuesto. Y me dice, hombre, me viene muy bien porque tengo examen la semana que viene sobre este tipo de cosas y te voy a decir la fórmula del interés compuesto. No me voy a acordar, pero básicamente, como os podéis imaginar, es pues el dinero por tiempo, por tal. El tiempo es una clave fundamental. Y es verdad que en el sistema en el que vivimos, tanto en el tuyo, Gabriel, como en el nuestro, con todas las diferencias que luego nos puedes contar si quieres, realmente este concepto del interés compuesto, el no tener prisa, pero saber en qué se debe fundamentar el ahorro, es como, decía un profesor mío de sociología, la satisfacción diferida, ¿no? El ser humano es como de satisfacción rápida. Evidentemente, José Luis, pues está completamente exultante porque un 25% en una semana, pues en fin, hay años, incluso décadas, en que uno no consigue un 25% por su dinero, no es tan mal. Y es una satisfacción inmediata que sube las endorfinas y se pone el cuerpo a tope. Luego se va con el dinero al oro, que ahora nos contará por qué lo ha hecho. Pero lo otro, que es como más de padre, ya de señor mayor como yo, es como, bueno, esto va muy poco a poco, pero realmente el potencial de tener un dinero invertido, de tenerlo invertido de una manera más o menos conservadora, más o menos, bueno, arriesgada, pues un poco. Yo, por ejemplo, que tengo mis planes de pensiones todos indexados en ese banco del que usted me habla y para el que se fue usted a trabajar a Australia, pues, por ejemplo, en un plan de pensiones indexado al Eurostock 50, los valores más negociados de la bolsa europea, y dices, ¿hay riesgo o no hay riesgo? Hay riesgo, es renta variable, pero es un riesgo sobre lo que puede ocurrir o sobre los básicos de las 50 empresas más negociadas en la bolsa europea. Que una puede fallar, 5 pueden estar mal gestionadas, pero las otras 45 te están dando una estabilidad a tu dinero y un crecimiento a muy largo plazo, que por otra parte es lo que es un plan de pensiones. ¿Eres más tú de esta escuela o lo que estás haciendo en Australia no tiene nada que ver porque los australianos hacen cosas raras con canguros?
No, vamos a ver. O sea, yo soy de esa escuela forzado porque aquí las pensiones funcionan de una forma completamente diferente. El gobierno solo te da una pensión que es la pensión de edad cuando tienes más de 65 años. Y si no tienes, o sea, si el saldo de tu plan de pensiones baja por debajo de un umbral para poder mantener tu poder adquisitivo. Aquí las pensiones son un programa de pensiones privadas obligatorio que tú, por ejemplo, cuando trabajas, yo, por ejemplo, trabajo y cobro X, ¿vale? A día de hoy un 11% de ese valor X antes de impuestos se va directamente al plan de pensiones que yo he escogido y que puedo escoger, ¿vale? Y a posteriori en ese saldo me quitan un 15% en impuestos, que es bajo. O sea, es decir, me están ayudando a ahorrar para mí, a invertir para mi jubilación con un coste de impuestos muy bajo. Eso se llama la superannuation, o como le llamamos aquí, la super. Entonces, digamos que tú ya empiezas a jugar con tu nómina y tienes un 11% cada mes que se va a una inversión. El tema es que además de, o sea, tú además de lo que se hace automáticamente, tú puedes hacer contribuciones antes de impuestos. Puedes hablar con tu empresa y decirle, oye, 11% está muy bien, pero yo he llegado aquí con 36 años, vamos a poner más. Y entonces, pues esas contribuciones adicionales tributan igual al 15%. Y luego puedes hacer contribuciones después de impuestos. Y bueno, pues lo que haces es añadir más leña a ese fuego de las... Y aquí ya no son intereses, son ganancias compuestas. Porque no es algo que te está dando intereses, ¿no? O sea, es rendimiento compuesto. Entonces, en esa escuela estás sí o sí. Y eso ha sido una decisión de gobierno... No voy a decir de qué gobierno ni de quién porque no me quiero equivocar, pero... Otro día os mando ahí una nota. Ahora, pues yo con el dinero que cobro, pues tengo una composición en la que me he basado en lo que a mí me hace sentir bien y lo que he leído ahí, pues teorías que hay detrás. Y yo aparto un poquito, pues para invertir. Invierto en una estrategia muy similar. O sea, yo ahora mismo estoy comprando acciones de un ETF, de un fondo. Bueno, o sea, eso es Exchange Traded Funds. Son fondos de inversión que la compraventa se hace en el mismo intercambiador, en el mismo mercado que las acciones normales de una bolsa, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que haces es te das de alta en un corredor de bolsa, que te cobre poco, lo que sea, lo que te guste, que lo hagas todo por internet o que tengas que llamar a un señor y entonces te cobren más comisiones. Y además de las acciones que puedes comprar normalmente, pues depende del corredor en el que te des de alta, pues puedes comprar una serie de fondos de inversión de forma parecida al banco, pero tú decides comprar acciones individuales de fondos individuales. Es como más... Es la misma operación que comprar acciones de Apple, por ejemplo. Y yo lo que estoy haciendo es comprar la otra acción es de una empresa que hay en Australia que se llaman compañías de inversión listed, que puede ser como en el listado público, accesibles al público, algo así. Listed Investment Companies. Que podríamos asociarlas con las distancias a las SICAVs. Son compañías privadas que se crean con el único objetivo de invertir el capital de sus clientes o socios. Vale. Si estamos hablando de una SICAV, serían socios. Aquí lo mismo, te metes en el corredor de bolsa, ves ahí una serie de leaks y compras acciones y vendes acciones como si estuviéramos tratando de comprar acciones de Nvidia. Y lo que tienen esos dos instrumentos es que están muy diversificados por definición. O sea, el trabajo de esa gente, el trabajo de la empresa que ofrece el ETF y el trabajo de la Listed Investment Company es tener sus valores, su portfolio interno diversificado para que cumplan las promesas que a mí me hacen como inversor. Una de ellas es pues un crecimiento. El ETF es lo que dan es a base de crecimientos. Y aunque dan dividendos, no prometen nada. Vale, ha ido bien, damos un dividendo y ya está. La otra, la LIC, te dicen el crecimiento del valor de la acción no va a ser espectacular, pero... Aquí se pagan dividendos dos veces al año y los dividendos son en febrero 10 céntimos por acción y en agosto 14 céntimos por acción. Y eso, claro, si lo cobras en tu cuenta pues tienes que pagar impuestos y es poco dinero, pero si tienes un plan de reinversión de dividendos, en ambos casos, eso empieza a engrosar tu cartera de valores y a componer de la misma forma que el interés compuesto. Entonces, en resumen, sí, yo soy de esa escuela porque he aprendido, han pasado cosas en mi pasado y además es mucho trabajo, Pedro. Estar ahí viendo tantas noticias todos los días, yo ya no tengo tanto ancho de banda en la cabeza y al final cuando estás diversificado, si la bolsa baja para todo el mundo, para ti también, eso está claro. Pero cuando lo que haces un valor se la pega, pues tú estás más protegido. Es así. El riesgo es igual, ¿eh? O sea, va a haber momentos en los que si vendes pierdes, como porque esto es la bolsa. Pero cuanto más diversificado estás, menos espectaculares son las ganancias, lógicamente. Pero se cumplen las estadísticas de grandes números que vienen diciendo que a lo largo de 20 años se puede observar que el promedio es que, descontando la inflación, la bolsa te da un 8% al año. Lógicamente, si miras el año en el que estás, no vas a ver un 8%. Pero si miras un periodo, un plazo muy largo de la inversión, pues eso es lo que ha ido pasando. Cracks mediante, picos mediante, y luego podríamos hablar de los cracks y los picos. Vale, pero sí. Yo soy de esa. No sé si es una escuela o un mecanismo fácil o un mecanismo para gente que. Yo no me veo lo suficientemente dedicado a esto y no creo que sepa lo suficiente de las empresas que cotizan en bolsa como para saber qué acción comprar y por qué, y poder explicar por qué.
José Luis ha sido también de ETFs. Ahora nos dices si todavía tienes por ahí algo en este tipo de inversión. Y una pregunta para José Luis, que igual también luego me la podéis responder los dos, no lo sé, porque es una duda mía personal. ¿Por qué ETFs y por qué no un sistema que ya adelanto que es una de las fórmulas que a mí me gusta más y que es lo que tengo en mis planes de pensiones? Que son los fondos indexados, que tienen un espíritu parecido, ¿no? De diversificar tu riesgo y aquello que suelen decir los expertos, los que no tienen intereses, claro, de que nunca un pensamiento humano, ya veremos si la inteligencia artificial sí, pero nunca un pensamiento humano, una acción humana, termina ganando más dinero en bolsa que lo que viene siendo el propio valor de la bolsa. Y sobre todo, no voy a decir el Nasdaq, porque el Nasdaq tiene sus propias historias con todo el tema de la tecnología, pero un Eurostock, un IBEX 35 o un Standard & Poor's. ¿Por qué ETFs? ¿Por qué no fondos indexados? ¿Qué diferencias habría, José Luis? ¿Y por qué te has llevado el dinero al oro?
Bueno, pues vamos a ver. Lo primero es que yo creo que es mucho más colorido hablar de lo que hemos hablado hasta ahora, pero es que en la composición de mi cartera, el 83% de la cartera son fondos indexados. ¿Vale? O sea, el 83% de mi cartera son indexados. ¿Por qué indexados? Porque en España hay un sistema de tributación especial por la cual los traspasos entre fondos no hay que contabilizarlos, no hay que pagar impuestos por ellos. Y eso te permite tener mucha maniobra para mover el dinero de un fondo a otro, ¿vale? Esa parte, o sea, el 83% de mis inversiones es una parte, como comentaba Gabriel antes, tremendamente aburrida. Yo tengo una cantidad fija todos los meses que va a parar a cada uno de esos tres fondos, son fondos de My Investor, que tiene unas comisiones muy bajas, y son fondos de grandes gestoras. Entonces, el esquema que sigo es un 80-10-10, dentro de lo que es la cartera de fondos, la parte de los indexados, 80 al SP500, que tradicionalmente, el histórico de los últimos 100 años, ha sido uno de los índices que mejor ha funcionado, y porque yo pienso que nos queda todavía mucho imperio romano por delante con supremacía norteamericana. Y luego ese otro 10-10 de indexados van para mis queridas small caps, que nunca hasta ahora habían asomado demasiado la cabecita, pero parece que ahora con Trump pues han empezado a repuntar y pienso que a la larga pueden darme ciertas alegrías, aunque como veis es un porcentaje pequeñito.
Explica lo que es un small cap, que no todo el mundo sabe.
Las small caps son empresas de pequeña capitalización, ¿vale? No me sé exactamente ahora las cantidades de capitalización que divide a las empresas de gran capitalización, que son normalmente muchas están en el SP500, las de mediana capitalización y las de pequeña capitalización, ¿vale? O sea, son empresas que aquí en España serían bastante grandes, pero en Estados Unidos pues son esas pymes, podríamos decir. En realidad tampoco son pymes, son más grandes que una pyme. Pero bueno, son esas empresas que dependen mucho de los tipos de interés a la hora de pagar los créditos que piden a los bancos, que estos estímulos a la economía norteamericana que Trump parece que va a empezar a implementar las van a venir muy bien y que de hecho, bueno, pues en las últimas semanas han pegado ese estirón, ¿no? Que el índice Russell que mide al que se indexan normalmente estos fondos, pues no acompañaba en esas subidas que ha tenido este año el SP500 o el MSCI World.
Te preguntaba lo de las small caps porque la primera vez que escuché yo hablar de este concepto se lo escuché a una criatura de 18 años que se llama Guillermo, hace 2 años. Le digo, ¿de qué me estás hablando, chaval?
Sí, y luego sería el último fondo que tengo es indexado a países emergentes, ¿no? Que yo lo suelo llamar los enemigos de América, porque ahí suele estar China, Rusia.
Los BRICS.
Sí, está la India, está Brasil. Bueno, estos de momento no se comportan tan bien, pero bueno, es una apuesta también de diversificación dentro de lo que es fondos. Entonces, 83% de fondos, aproximadamente un 8 o un 9% en ETFs. Que aquí sí que juego mucho más, pero normalmente están también esos ETFs, esos fondos cotizados que puedes vender en el día, pues esto es lo que tenía en Europa y en China, ahora está en renta global y en Nasdaq, y luego tendríamos un porcentaje de un 8% en ETFs, ETC, ¿no? De oro físico, lo que tú realmente lo que tienes es una participación del depósito de lingotes de un banco en cuestión, ¿no? Y tu ETF pues cotiza normalmente al mismo valor que el precio del oro, ¿no? Y ahí, pues esto es un poco para proteger la cartera de posibles tensiones geopolíticas que se puedan generar en los meses o años venideros, ¿no? Entonces, como ves, es bastante más aburrida también mi inversión. Realmente, salvo esta operación especulativa del Bitcoin, yo no suelo mirar demasiado las cosas como van, o por lo menos a diario. Sé que va subiendo, va bajando en índices de sierra, pero los índices pues tienden a la larga a subir, ¿no? Yo me planteo una inversión ahora mismo a 10-12 años y que es un poco el plazo mío de jubilación y luego pues complementarlo con un pequeño plan de pensiones que ahora pues empezaré también a engordar. Un plan de pensiones normalito, indexado a renta global, también a renta variable global y que, bueno, pues en los últimos meses pues está revalorizándose bastante porque recordemos que la bolsa está en máximos, ¿no? Uh-huh. Esto está yendo muy bien ahora y realmente funcionando muy bien los fondos indexados porque los índices están en máximos. Casi cada 15 días están marcando un nuevo máximo histórico. Pero esto no es eterno. Esto llegará un momento en que se puede llegar a una recesión o que se recupere o lo que sea, ¿no? Las empresas están sobrevaloradas a día de hoy en bolsa, ¿no? Pero bueno, mientras dure la fiesta, pues esta es la inversión que tengo ahí.
Me vais a meter en un problema, porque yo ahora mismo soy un señor aburrido que lo que tiene es pues una cantidad de dinero ya a mi edad, no voy a decir notable porque con eso no me podría retirar mañana, Bueno, sí, porque aquí pagan pensiones, Gabriel, pagan pensiones. Un día me tienes que explicar, aparte de para encontrar el amor y tener una hija estupenda, cómo te vas a un país en donde ni la izquierda ni la derecha, caso de que en Australia eso tenga una diferencia muy notable, bueno, en cualquier parte del mundo diré, pueda... O sea, ¿por qué te has ido allí a perder derechos? Pero bueno, esto igual sería para que tú y yo lo habláramos en un programa específico de conversación contigo. Claro, yo ahora mismo me encuentro que a lo largo de mi vida he ido tomando las decisiones de los 5 o 6 planes de pensiones distintos. Que esto es una cosa que se dice poco. No acumulemos el plan de pensiones en un único banco, porque los planes de pensiones no están estrictamente tan protegidos como los depósitos en un banco. No digo yo que no hubiera una reacción del Estado si un plan de pensiones del BBVA se va al garete, pero que sepamos que no es exactamente un depósito en el banco. Por lo tanto, que algo de lo que tienes esté en BBVA, que algo de lo que tienes esté en ING, que algo de lo que tienes esté en un plan de pensiones público de funcionarios de la administración local, el peor gestionado de todos, debo decir, pues me da un poco la tranquilidad de saber que, hombre, todos no creo que fallen, ¿verdad? Y si fallan, a lo mejor nuestro problema menor es que no tengamos plan de pensiones, a lo mejor es que, como dice la mujer del meme, ¡pum!, estalló la guerra. Entonces, como tengo toda esa cantidad de ahorro de años de trabajo en planes de pensiones que están completamente indexados a bolsa, casi siempre, pero no siempre, a índices, pues lo que decía, ¿no? El fondo de inversiones, que el plan de pensiones que a mí me ha dado mucho a lo largo de los años, lo tuve, lo dejé de tener, lo llevé a otro banco y al final lo volví a abrir, que es el del Eurostock 50 de ING, que tiene unos historiales fantásticos y a mí me gusta mucho. Claro, el dinero, vamos a decir, que tengo ahorrado, pero que pasado mañana podría servir para comprar un coche distinto a un eléctrico vendido por un señor que está en el gobierno de Trump, ese dinero ahora mismo está jugando un poco a las ventajas que el mercado da, pero en renta fija, ¿no? Por ejemplo, Bankinter, aquella operación que hizo en el mes de septiembre, creo que fue más o menos, de decir, venid aquí, como dice Emilio, venid aquí mis hermosos jabalíes, que tengo un 3,25 de interés para vosotros si me metéis más de 50.000 euros en cuenta, pues digo, pues allá que me voy, un 3,25 por un dinero que tiene una liquidez absoluta y que el día 17, hoy es domingo, día 17, cuando estamos grabando esto, y Bankinter muy honradamente ha pagado el dividendo aún siendo domingo, ¿vale? Ha pagado el interés, mejor dicho. Yo estoy ahí, pero digo, ¿y si con ese dinero yo, en lugar de estar aguantándome en rentas fijas que más o menos me vienen a combatir el IPC, pero no me dan mucho más, empezar a hacer cosas como las que hacéis vosotros? Y me dedicara, por ejemplo, también a llevar este dinero a indexados o cosas así. 56 años es mucho para esto. Y sin querer responderme yo mismo a la pregunta, en relación a una cosa que ha dicho José Luis, ojo con el día en que te vas a jubilar, porque en teoría te quedarán todavía por delante, pues bueno, unos 15 añitos, una cosa así. Con lo cual, muchas veces en esa estrategia que nos ponen los bancos de... Yo tengo, por ejemplo, un fondo de pensiones que se va convirtiendo en más conservador en la medida en que llega el momento de mi jubilación. Pero yo digo, ya, pero yo me jubilo con 63, con 64, quizás con 65 a lo mejor, no lo sé. Pero en ese momento yo no tengo que recibir todo el dinero de mi fondo. Es decir, si en ese momento me pilla con la bolsa muy abajo y no me interesa recuperar eso hasta que la bolsa se vuelva a recuperar, lo mismo tengo por delante todavía 4 o 5 años, ¿no?, para poder recuperar el dinero. No digo que me vaya a morir con 70. Digo que todavía igual me quedan 4 o 5 años para decir, bueno, lo voy recuperando y luego lo disfruto en la escasa década que me quedará después. ¿Debería mover yo mi estrategia? ¿Creéis que Voy a hablar como José Luis en porcentajes. En mi caso estará en torno a un 40% lo que no está en esos fondos de pensiones que están indexados en bolsa, que están sobre todo en relación a índices, como os he dicho, pero también a fondos de inversión que tienen. Entiendo que en el fondo esto viene a ser una especie de ETF o algo así, porque son fondos de inversión de empresas de economía verde, por ejemplo, hay uno de ellos. Bueno, este tipo de historias. ¿Qué hago yo con ese otro dinero? ¿Lo dejo donde está? Si mañana Bankinter me deja de dar el 3,5, que esto va a ocurrir pasado mañana. Mañana igual no, pero pasado mañana seguro que sí. No me va a quedar otra, porque va a llegar un momento en el que yo no, a ese dinero no le voy a poder ni siquiera garantizar lo que esté subiendo el IPC. Por lo tanto, estoy perdiendo dinero, claro. Gabriel, ¿qué hago?
Has contado muchas cosas. A ver, el tema este es... Yo no lo veo tan complicado. José Luis ha dicho que traspasos entre fondos no tributan, ¿no? Entonces, si pasado mañana Bankinter deja de darte ese 3 y pico%, pues a lo mejor la manera más fácil es buscar otro fondo y hacer un traspaso. No sé cómo se hace eso y no sé cómo se hace eso tampoco.
Bueno, entre planes de pensiones y fondos creo que no es. Es entre fondos, de fondo a fondo sí, pero un plan de pensiones aquí en España tiene luego otra fiscalidad diferente. Que ese es el problema de cuando vayas a rescatar esos planes, ¿no, Pedro?
Bueno, a ver, mi planificación es rescatar esos planes de una manera que se garantice exactamente mi renta laboral. Quiero decir, posiblemente yo no vaya a necesitar rescatar más allá de 250 o 300 euros, porque yo estoy ahora mismo topado en cotizaciones, con lo que interpreto por lo que me devuelve esa maravillosa página que a Gabriel ya no le sirve de nada, que se llama Tu Seguridad Social. Nunca he entendido por qué no se llama Mi Seguridad Social. Esto, a veces en la administración hay gente diseñando webs un poco extraña. Es gente random. Esa página maravillosa que te muestra una línea de vida en donde tú, dentro de un orden y dentro de lo que permite la legislación, mueves si te quieres jubilar a los 63, a los, bueno, en mi caso, hay gente que ya tiene que mover la línea esa entre los 65 y los 67. En mi caso, entre los 63 y los 65, esa página lo que me viene a decir es que yo voy a percibir una pensión que no me la va a pagar el Estado porque supera mínimos, o sea, supera máximos, quiero decir. Entonces, yo lo que tengo que hacer es fundamentalmente garantizarme que sigo ganando lo que gano. Aunque realmente no es cierto, porque yo gastaré menos solo en desplazamientos, en muchas cosas. Cuando no tienes que ir a trabajar cada día, gastas menos. Que también es verdad que se puede ir a ocio o a otro tipo de vicios. Pero yo no necesito recuperar el dinero de golpe, ni necesitaré recuperar el dinero de una manera que a mí luego venga Hacienda y me pegue una leche. Para los que nos estéis escuchando, por ejemplo, desde Latinoamérica, que no sé, supongo que estas cosas también existirán de alguna manera, la historia está, incluso para los que me escucháis desde el resto de España, en Euskadi, seguimos pudiendo incorporar cada año a planes de pensiones o lo que aquí se llaman EPSVs, que es propio del País Vasco, entidades de previsión social voluntaria, hasta 5.000 euros con derecho a desgravación, que esto es importante. Porque más allá de lo que haga luego ese plan de pensiones o esa EPSV en su cotización, en sus fluctuaciones, a mí ya de entrada, la Hacienda de Vizcaya pues me está devolviendo en torno a un 30%, una cosa así, si no me equivoco, en impuestos. Es decir, ya me está dando un dinero que es importante solo por meter el dinero ahí. ¿Vale? Un poco lo que estaba comentando antes Gabriel. Solo que ahí es que pagáis menos impuestos, aquí es que te devuelven impuestos, que te ayuda a pagar menos, que es como un dinero que tú no has ganado. Y eso es una ventaja grande, claro. Si luego además, como me ha ocurrido a lo largo de los años en el historial ese que contaba Gabriel, la bolsa ha ido subiendo y yo me encuentro que en donde he hecho una aportación de un 60%, ahora tengo un 100%, pues claro, evidentemente al final estoy hablando de rendimientos de ese dinero que pueden estar en torno al 50%, incluso al 60% a lo largo, eso sí, de más de una década o de dos. Estamos hablando de mucho tiempo.
A ver, voy.
Venga.
Todavía estoy en la conversación anterior. El tema es el siguiente. Sobresimplificando, porque los productos serán diferentes, habrá fiscalidades diferentes y todo esto. En general, si aceptamos ese barco de que en cómputos globales la media de retornos de la bolsa anual después de inflación es un 8%. Eso lo que quiere decir en la práctica para alguien que ya está en edad de disfrutar de esos rendimientos es que si sacas, o sea, si vendes como máximo un 4% de tu volumen invertido, ese portfolio se mantiene a perpetuidad. Porque uh-huh. crece un 8%, sacas un 4%, y ese 4 compensa, se compensa. Lógicamente esto no pasa porque hay cuando la bolsa se pega el estacazo, si ese dinero responde a una necesidad, tú sigues sacando las cantidades fijas, tú no calculas y dices, no, pues este año la bolsa está baja, en vez de sacar un 4%, voy a seguir sacando un 4% del valor que ha caído, ¿no? Tú dices, no, a mí me hacen falta pues 200 euros al mes. Y eso es lo que sacas. Pero al final, las estadísticas por ahí dicen que te dura 100 años. Eso, ¿no? Entonces, es el complemento a la pensión, es la creación de riqueza generacional que le puedes dejar a tus hijos y demás. Entonces, claro, ahí está el tema de qué hacer cuando te jubilas. Normalmente, o al menos en Australia, que yo en España no estaba pensando en la jubilación porque decía yo, de pensiones, no sé. Pues ya me preocuparé.
Eras un loco. Eras un loco.
Sí, era joven. Era joven. En Australia, cuando llegas a tu jubilación, puedes hacer dos cosas. Sacar una cantidad grande y te la administras tú, o ponerlo en modo te voy a pagar un sueldo. Tu fondo de pensiones te paga un sueldo, ¿no? Que tú decides. Uy, perdón, que le he dado un manotazo al cable y seguro que ha dolido. Entonces, si tú calculas ese sueldo que te pagas en un 4%, tu fondo se mantiene con ese mismo valor porque sigue componiendo ganancias y esa diversificación sigue funcionando, y luego cuando tú te mueres, tus hijos, que son, o tu mujer, que son los planes de pensiones allí, aquí, en Australia, pones beneficiarios y eso ya es como si fuera un testamento con el alcance restringido a ese plan de pensiones, pues eso les va para ellos. Y tendrán que pagar impuestos, claro, porque Hacienda dirá, habéis ganado una pasta, a pagar impuestos. Entonces, claro, cuando te jubilas,
un poquito remiso con los impuestos, ¿eh? Te estás contaminando, te diré.
No.
Le veo viviendo en Andorra, ¿eh? En dos años.
Los impuestos, amigos, hay que tenerlos en cuenta porque son gastos. Y si no los tenemos en cuenta y pensamos que tenemos una estrategia estupenda y luego nos vienen impuestos con los que no contábamos, pues tenemos un problema que le debemos dinero a gente que nos va a venir detrás.
¿Vale? Entonces, sí, que se va a quedar con tu casa.
Los soprano.
Lo mismo que tú tienes que tener en cuenta que en 15 días te llega la factura de la luz, pues tú tienes que tener en cuenta que cada año te va a llegar la factura de los impuestos y ya está.
Me alegra escuchar una explicación que habla de los impuestos como un concepto que está muy bien explicado. No tanto como un rechazo, digo, no se me está australializando.
Pero, a ver, lo que quiero decir es los impuestos hay que pagarlos porque es por lo que hacemos...
Es lo que hace la gente decente.
Es lo que hace a la gente decente y es lo que arregla problemas con un poco de equidad, ¿no? Ya me he perdido. Ah, sí, lo que iba a decir es que, claro, si tú vendes todo tu fondo de pensiones de golpe, vas a tener que pagar impuestos de, pues yo qué sé, vamos a poner un valor, 700.000 euros. Pues es una barbaridad, porque los impuestos, o sea, si fuera como en Australia, los impuestos que pagas cuando vendes acciones son impuestos sobre las rentas. Ahí se añaden de forma diferente porque son impuestos sobre la ganancia de capitales al final, pero se te añaden por tramos igual y se te añaden sobre lo que has ganado y se te añaden, pues si estás ganando mucho y aún encima vendes acciones, pues pagas más impuestos que el que ha vendido esas mismas acciones pero gana menos que tú. El sistema es un sistema parecido al español que va por tramos, pero distinto, ¿no? Entonces, cuando tú haces como Pedro, pues yo tengo unas pensiones y voy a vender lo justo y necesario para complementar esta pensión para mi estilo de vida o para mis necesidades o las de mi familia, pues pagas los impuestos que tienes que pagar, porque pagas los impuestos sobre el dinero que has recibido ese año. Entonces eso es una forma de verlo, ¿no? Primero, ¿cuánto me hace falta para poder comer, no tener que comer, como dicen aquí, estar comiendo beans on toast, ¿no? Tú estás con... Tengo una tormenta afuera bastante importante, igual se oye. No puedes estar comiendo espaguetis con atún todos los días cuando te retires. Sabes cómo funciona esto del 4% más o menos, entonces sabes que si sacas más el dinero te va a durar menos, que eso en Australia pues tiene unas consecuencias importantes, pues cuando se acabó el dinero se acabó, tienes la pensión de edad, pero la pensión de edad es bastante baja. Y luego pues que tienes que, aunque estés jubilado, tienes que declarar a Hacienda todo eso, entonces pues... Ahí tienes que ver cuál es la decisión más correcta.
Pero eso entonces te marca durante tu vida laboral un objetivo de ahorro que debe llevarte a que el día en que tú ya no estés para picar texto o dar órdenes a quien pique texto en ese banco del que usted me habla y te tengas que ir a tu casa jubilado, entre lo de tu señora esposa y lo tuyo, deberíais, sacando un 4% de lo que hayáis podido ahorrar, obtener la renta que tenéis en el momento de la jubilación, o sea, el día antes de jubilaros. O por lo menos una renta razonable, porque igual esa renta que teníais, ya como lo que sea ella senior y lo que tú eres senior, es una renta importante, ¿no? En una empresa buena, con una posición, y dices, bueno... Tengo que volver a lo mejor a lo que ganaba con 40 años, no a lo que estoy ganando con 60. Pero al menos algo que digas, mi vida va a seguir bien, con un 4%. Entonces, tu objetivo, entiendo que tiene que ser ese.
Vas a tener muchos menos gastos, pero vas a tener que tener una composición de gastos y decir, vamos a ver, voy a dejar de gastar en transporte público para ir a trabajar, no voy a necesitar coche. Pedro.
Y no sé por qué me miras a mí, porque de los tres, bueno, quitando José Luis, que se anda a Valladolid él como un lince y dejó de tener coche hace un tiempo, de los tres soy el que menos gasta en coche, te diré.
Da igual, pero te lo has gastado todo de golpe, majo.
Ya, claro. Es que no se te puede engañar.
El tema es que, o sea, vas a gastar menos, entonces tienes que tener una composición.
En un señor muy peligroso. Me lo he gastado todo de golpe en un señor muy peligroso para el mundo.
Ya te digo, financiando a Trump, has estado.
Claro, a ver, que termino ya. Y luego, si quieres, nos vamos a hablar de Trump y del otro. Tienes que tener una composición de gastos y decir, bueno, pues esto es lo que tengo que pagarme a mí mismo. O sea, muchas veces se habla de invertir como que te estás pagando a tu yo del futuro. Estás pagándote, ¿vale? Te estás pagando el sueldo que vas a cobrar, sueldo entre comillas, cuando te jubiles. Ese sueldo obviamente tiene que funcionar, pero tiene que funcionar con los gastos de un jubilado. Yo, por ejemplo, pues gastaré mucho menos en transporte público porque la tarifa va a ser, no voy a ir a trabajar, obviamente, y la tarifa va a ser más, va a ser de jubilado, pero voy a tomar muchos más cafés por ahí. Hasta todo el día con el periódico bajo el brazo. Hombre, ¿qué tal? Un descafeinado, que ya llevo 3 cafés.
Y entonces, viajando a Tasmania, por ejemplo, a nadar, claro, entre tiburones.
A comer salmón. Pues eso es lo que tienes que calcular. Y luego, pues, tener en cuenta que todos los impuestos que no has pagado porque estabas haciendo contribuciones al plan de pensiones, ahora los rendimientos de ese plan de pensiones son renta. Y en la declaración de la renta, pues lógicamente si te pagas un sueldo de rico, pagas impuestos de rico, jubilado, que a lo mejor tiene sus descuentos y sus cosas, pero eso pues lógicamente hay que tenerlo en cuenta.
Además tributa como segundo pagador, ¿no? Ese plan de pensiones, creo, ¿no? Si no me equivoco.
Pues eso, mira, buena pregunta. Entiendo que sí.
Aquí,
entiendo
eso
que
es
sí,
una de las ventajas que me preguntabas antes, Pedro, pero tú ¿por qué te fuiste? Y tal, ¿no? Aquí el concepto de segundo pagador no. Aquí se suma todo lo que ganas y se te cobran los mismos impuestos.
Vete haciéndome
tengas
hueco,
un pagador, Gabriel. 50.
A ver, pero ¿qué problema? Escuchadme, que me acabo de perder. ¿Qué problema tenéis con tener un segundo pagador?
Hombre, pues con un segundo pagador tus impuestos... Mira, te voy a contar una anécdota. Yo en Alicante daba de unos 2 a 3 cursos al año, ¿no?
Sí.
Que los daba para el CEFIE, para el Centro de Formación de Profesores. Me pagaban además bastante bien, eran unos 1.500 euros por curso. Bueno, pues que de cada 3 cursos que daba, como a la hora de tributar era un segundo pagador, más de curso y medio iba para Hacienda directamente.
Sí, yo pero esto tengo aquí en Euskadi historia. No es así.
Eso es, no lo sé. ¿Cómo esto, es en Euskadi?
A ver, yo en Euskadi en el año 2023, o sea, en la declaración que he hecho este año, tuve que incorporar unos 6.000 o 7.000 euros, no lo recuerdo ahora, de haber estado como consultor con una empresa que me contrató, vaya, más allá de mi trabajo, para una newsletter que quería desarrollar un servicio público de empleo que tenemos aquí, que no diré su nombre, de los varios que hay, uno de ellos. Necesitaban a alguien que sí que conociera algo de comunicación, aunque ellos eran una empresa de comunicación y ese expertise lo ponían ellos, que entendiera su lenguaje, pero que supiera de temas de empleo, de orientación laboral y este tipo de cosas, ¿vale? Y me pagaron esto en el único formato en el que yo puedo cobrar esto, porque yo no estoy dado de alta en Hacienda ni en la Seguridad Social, en la Seguridad Social en concreto, como consultor ni nada por el estilo. Entonces, bueno, lo hicimos de una manera razonable, que es como formador, ¿vale? Igual estoy aquí declarando algún tipo de delito fiscal o algo, pero no, porque el dinero se pagaron los impuestos de absolutamente todo. Simplemente ya sabéis estas cosas de la Seguridad Social, de si te tienes que dar de alta o no para de según qué tareas. Bueno, a mí eso simplemente lo que hizo fue aumentarme la renta y yo pagué un poquito más, pues por mi tipo marginal, sin más. No tuvo más repercusión. José Luis, me curiosea, lo miraré, me curiosea, porque es verdad que a veces las diferencias entre la fiscalidad vasca de las 3 diputaciones, que suele ser parecida entre las 3, y la fiscalidad española, en estos temas, como vemos, ya lo he dicho antes, recordemos que en España hoy en día solamente te subvencionan, entre comillas, te desgravan, por decirlo bien, 1.500 euros de aportación a planes de pensiones. Esto ha sido una decisión, evidentemente, de un gobierno social comunista. En Euskadi seguimos recibiendo desgravación hasta 5.000 euros. Y de ahí en adelante lo que tú quieras aportar sin ningún tipo de ventaja fiscal. O sea que veo que hay diferencias. Lo del segundo pagador aquí solo tiene una repercusión. Que si no tienes obligación por ingresos de presentar declaración de la renta, con un segundo pagador la tienes que presentar, eso sí.
Pero también dependerá cómo estés trabajando para ese segundo pagador. Yo cuando empecé a trabajar...
Cuando he dado alguna clase en la universidad, pues, que me la ha pagado sí, la UPV aparte. Pero,
habrá diferencias. Mira. En 1 mes y 3 días, hace 20 años que terminé la carrera. Bueno, pues hace algo menos de 20 años, cuando empecé a trabajar. Resulta que yo en mi último año de universidad había estado escribiendo artículos para una revista que se llamaba sí. Arroba, donde mira. Escribía este abogado que luego fue de Podemos, que hacía de propiedad intelectual, David Bravo. David Bravo escribía ahí también y me pagaban 28 euros por página. Y yo lo que estaba haciendo era rentabilizar las prácticas de la carrera, escribía ahí la historia y tal, y tucotú. Hay unos euretes. Y cuando hice la primera declaración de la renta con mi sueldo de consultor recién entrado, me llega el borrador, 700 y pico euros a pagar. Y yo, pero esto, ¿cómo puede ser? Y si tiene usted alguna duda, venga a las oficinas de Hacienda. Y ya fui a la oficina de Hacienda y el tipo me dijo, claro, es que tienes aquí una factura de 128 euros y si no haces nada, esto figura como un segundo pagador. Eso quiere decir que tienes dos empleos. Y yo, no, pero esto... Entonces el tipo empezó a hacer ahí preguntas y tal. Le dije, no, yo es un artículo que escribo pues, muy de vez en cuando y tal. Si no hay hueco en la revista, pues no lo escribo. Bueno, pues entonces vamos a cambiar y vamos a poner aquí en la descripción, en las casillas, no sé cuántos cientos, que es... en un régimen inestable, no sé qué, no sé cuánto, y se me quedó en que tenía que pagar 85 euros. Cuando la empresa para la que trabajaba, la consultora, te ajustaba la retención para que te saliera a pagar o a devolver cero. O sea, que estamos en una situación como la que describía José Luis de, pues ganas 128 euros por un trabajo extra que has hecho y te sale a pagar... Pues un pico de eso, ¿no? Entonces, yo tengo que reconocer que en temas de más pagadores en España soy un completo cuñado porque le cogí miedo al tema y no lo volví a hacer. Pero claro, en Australia es tal cual. Tú presentas todos los justificantes de ingresos, eso es lo que has ganado y da igual de cuántas fuentes y cuál sea el régimen y todo lo que sea. Lógicamente, si lo haces pues muy frecuentemente y si tú emites facturas, tienes que tener un ABN, que es como el número de IVA. Tienes que estar dado de alta con eso, que no es un régimen como el de autónomos de la Seguridad Social. Pero si la empresa para la que trabajas te hacen ellos la factura, como es mi caso con unos cursos que hice para LinkedIn Learning, pues no necesitas ese ABN, ¿no? Y calculan lo que tendrías que pagar y lo que te han retenido y te cobran la diferencia.
Pues es un sistema como más liberal. Yo de escucharte lo que me he dado cuenta es que en Australia... Sin que queramos entrar ahora mucho en regionalismos, porque al final algún oyente habrá en Australia, además de ti. Pero, digamos, la diferencia entre socialdemocracia, esto alguna vez lo hemos hablado tú y yo en algún capítulo, creo. La diferencia entre socialdemocracia y democracia liberal, vamos a decir... Porque no te he oído en ningún momento que haya partidos, por ejemplo, que estén promocionando un cambio en ese sistema o que estén promocionando un sistema de pensiones a la europea, que no sé por qué no lo tienen en un país que es básicamente un trozo de Europa, si hasta participáis en Eurovisión, que eso es lo definitivo para considerarse europeos, ¿no? Eso es muy... No sé, me llama la atención que sea así cuando Australia, en el momento en el que yo estudiaba la carrera de trabajo social... Se mencionaba siempre en los libros de servicios sociales comparados como un lugar bastante poderoso. Supongo que por las políticas migratorias de aquel momento, que era ven a Australia que si te va mal, nosotros igualmente te ayudaremos hasta que puedas establecerte y tal.
Sí, sí.
También desde la seguridad de que hay mucho empleo, claro.
Eso lo hay, Pedro, y no hay ningún problema. Te quedas sin trabajo y hay un organismo parecido al INEM, que es el mismo que hace todos los subsidios y tal, pero es un... Vamos a ver, yo como lo explico, que no sé cuál es la razón, pero es un sistema diferente, es que es un sistema que está basado en la propiedad privada. Entonces, por ejemplo, aquí la norma que se está rompiendo ahora por la crisis del precio de la vivienda es que tú vas a jubilarte con una vivienda en propiedad pagada. Entonces, si tienes una vivienda en propiedad pagada en buen estado, que no tienes que hacer reformas masivas, ¿vale? Esa pensión de edad, por muy baja que sea, con eso sobrevives. Entonces, tampoco es cierto que Australia no pague pensiones. Pero es muy distinto poder pagar la luz y el supermercado a pues tener una pensión que te garantice un estilo de vida, ¿vale? Que es lo que todos aspiramos, ¿no? O sea, tú tampoco quieres retirarte y decir, jo, esto es miserable, ¿no? Yo quería disfrutar un poquito más de estos últimos años. Tampoco se trata de hacer apología de la riqueza masiva, pero lo que queremos hacer también cuando nos jubilemos es viajar un poquito y disfrutar un poquito de la vida. Australia paga pensiones, pero el sistema, la composición del sistema es completamente diferente. Entonces es algo uh-huh. con lo que el gobierno y cómo está compuesto el sistema cuenta con que vas a tener una vivienda en propiedad, que eso en España es... Yo nunca lo vi necesario. Hay mucha gente que tiene alquileres de muy larga duración y que se jubilan y siguen sin ningún tipo de problema ahí. En Australia, si te jubilas alquilando, te quedas sin dinero antes de morir. Es literal, ¿vale? Entonces, claro, ahora es cuando se están viendo las orejas al lobo porque ciertos gobiernos más liberales en los años 80 introdujeron unas reformas que ahora están provocando una crisis en el coste de la vivienda. Y yendo a tu pregunta, el partido más de izquierdas y más reformista en ese sentido es los verdes. El tema es que el gobierno o la escena política es bipartisana, es muy parecida a Estados Unidos. Hay la coalición, que serían, salvando las distancias, los republicanos, que tienen una política económica pues más amigable hacia la empresa y son mucho más, pese a que se llaman liberales, son mucho más conservadores en la parte social. Y luego están los laboristas, que son mucho más amigables del individuo y del trabajador, pero la diferencia en los presupuestos es, a lo mejor tienes composiciones de gasto público a un 2% arriba o abajo. O sea, son partidos que en temas macroeconómicos se distinguen en temas de estilos o de matices. Donde hay mucha diferencia es en los en temas más sociales y más de uh-huh. nosotros estamos aquí para proteger o para defender al trabajador, o nosotros estamos aquí porque si actuamos en las empresas mejoramos el empleo, que es la teoría que todos se
muy
repiten.
Muy Tony Blair.
Es lo que tendrán en el libro. Época... No digo lo que sea lo que hacen, ¿vale?
Sí,
pero sí, tienes razón que la inmensa mayoría del voto se va a dos partidos que están muy próximos en muchos sentidos y bastante separados en otros, pero en temas económicos y de gasto público es muy parecido. Y luego pues hay partidos que se van al extremo del racismo absoluto y que te hablan de soluciones definitivas y cosas así, o de soluciones finales, y que han tenido que echar al que lo dijo en el Parlamento, por supuesto, porque aquello no se podía permitir. Y luego hay partidos de izquierdas también, pero son más minoritarios. Y lo que hay muchísimo es muchísimo parlamentario independiente.
Uh-huh. Bueno, la política y cómo la política también se va infiltrando, ¿no? en la economía. Estaba pensando que en el fondo, aunque sois europeos, entre comillas, europeos oceánicos, la realidad es que, claro, Australia sale de Gran Bretaña y Gran Bretaña es una manera de ser europea particular, con una
igual
buena sanidad,
Estados Unidos,
pero muy particular. ¿Cuál?
De hecho, yo por pura correlación de lo que pasó en aquel tiempo, es la reina de Inglaterra le dijo a la gente, oye, irá ya esto que descubrieron los holandeses, porque los estadounidenses dijeron, aquí ya no, y hicieron la guerra de la independencia, y la reina dijo, pues algún lado habrá que echar a todos estos indeseables, ¡hala!, a colonizar Australia.
Aprovechamos, nos quitamos a los indeseables de encima y recuperamos los Estados Unidos de América que acabamos de perder.
Una colonia penal.
Y tú, José Luis, como maestro retirado, ¿cómo te ves? ¿Cómo?
Maestro, dentro de unos años.
Sí, sí, estoy utilizando un presente histórico, perdóname. Bueno, un presente histórico futuro, un poco raro. Como maestro retirado, ¿cómo te ves? Ya te has retirado, el viejo profesor, como si fueras Tierno Galván. ¿Cómo recuperarás ese dinero?
Bueno, en principio, yo ahora mismo me sobra. Bueno, es que esto no sé cómo contarlo para que no suene muy pretencioso, pero el 50% de mi sueldo va a ahorro y a inversión, ¿vale? Bueno, el 50% de mi sueldo. Eso significa
un tío
que.
Soltero con un piso.
Con pocos vicios. Con lo cual, sin coche, sin hijos.
Me estáis echando en cara todo el rato lo del coche. Sois muy pesados.
Tengo dos sobrinos, sí, pero tienen un padre que les ha educado como Dios manda y nunca mejor dicho, y no me deja regalarles todo lo que me apetecería, con lo que cual tampoco me cuestan mucho dinero estos muchachos. Así que, vamos, que vivo perfectamente con la mitad de mi sueldo, ¿no? Entonces, con el piso ya pagado y con estas inversiones, en principio no me preocupa. ¿Cómo lo recuperaría? Pues, en principio, intentaría no recuperarlo, ¿vale? Pero yo creo que la fórmula de Gabriel del 4% me parece la más correcta, ¿no? Y la más adecuada para complementar en todo caso un poco esa pensión. Porque sí que yo sí que creo que efectivamente de jubilados se gasta más dinero. Te tomas más cafés, tienes más tiempo libre. Aquí en Valladolid no tenemos problema porque tenemos muchas obras que visitar. Realmente los alcaldes dan mucha vidilla a la obra pública, pero bueno, se supone que se viajará más y algunas otras cosas, ¿no?
Y al final vais a terminar formando parte de la Y vasca de alta velocidad, ya verás.
Sí, sí, sí. Yo te iba a recomendar, además, visto la fiscalidad de los planes de pensiones, que me recomiendes una buena academia de euskera, por si acaso. No.
Ese es un mito, quiero decir, en Euskadi, sobre todo en la zona del entorno de Bilbao, que es donde yo te vería viviendo, el euskera es una lengua maravillosa y por supuesto a tope con el euskera y practiquémoslo más. Pero bueno, para alguien que viene de Valladolid ya talludito, te digo una cosa, ningún problema.
Además,
voy a dar clase, eso ya.
El apellido vasco ya le tengo de serie, o sea que.
Ah, sí, tienes un apellido vasco.
Hombre, Hurtado es un apellido con muchas raíces vascas, ¿vale?
Bueno, eso lo tengo yo que investigar luego.
No, bueno, ya descubrirás que hay muchos Hurtados ahí en el País Vasco.
En el País Vasco hay muchos Hurtados.
Y muchas calles también, y muchas calles.
Sí, Hurtado de Meza, correcto, bien.
Así
veo,
que,
veo bien.
Hombre, he ido muchas veces a Bilbao, es una ciudad que me gusta mucho, ¿no? Bueno, ya un poco fuera de todo eso, ya te digo, no me preocupa, es prácticamente eso, porque llevo una vida bastante sostenible, ¿no?
Pero entonces, ¿esto qué va a ser? ¿Todo para tus sobrinos?
Nunca se sabe. Yo,
bueno, si nos
yo
vas
tengo,
a decir,
tengo un gran secreto. Referente vital que es el padre de Julio Iglesias, el doctor Iglesias Puga, ¿no?
Sí.
Que fue padre, no sé qué, con 80 años o con cuántos.
Dios, escuchadme, esto es lo más importante del podcast, no os lo perdáis. Cualquier cosa que Gabriel, o que José Luis o yo hayamos dicho sobre inversión, no puede competir con la confesión de José Luis de que alberga una mínima esperanza a su edad de ser padre.
Nunca se sabe, Pedro. Nunca se sabe.
Pues mira, fíjate lo que es ser padre, que José Luis nos acaba de hacer una T, digo José Luis, Gabriel nos acaba de hacer una T, como pidiendo tiempo en el baloncesto, y ha tenido que salir corriendo seguramente porque su criatura le reclama.
No tengo ningún problema que los hijos sean de la pareja tampoco, ¿eh? O sea que...
¡Uy, madre mía! Está siendo muy revelador. Vamos a obviar el resto del podcast... Y vamos
a ver, este año tengo 14 hijos en el instituto.
Sí, claro, sí. De eso es de lo que tú estabas hablando. Ya te veo ya.
Bueno, el caso es ese, ¿no? Que en principio gasto poco y disfruto mucho, ¿no? Y la verdad es que Valladolid tampoco es una ciudad excesivamente cara. Con lo cual no me preocupa demasiado. Luego ya veremos, ¿no? El día de mañana. Si hay que empezar a rescatar fondos, pues se rescatarán, ¿no? Pero sí que es importante el tema del ahorro y de la inversión, ¿no? Y yo creo que la inversión a largo plazo no es un seguro de vida, porque seguro no hay nada, y menos en bolsa, pero dentro de lo que es la renta variable, pues invertir una pequeña cantidad todos los meses en un ETF, en un indexado, sí que yo creo que es una costumbre tan sana como la de hacer ejercicio o la de la dieta mediterránea, ¿no?
Además es importantísimo este tema del 8% y tal, tiene letra pequeña, y es que supone que no te pierdes los días buenos. Entonces, la táctica más recomendada por quien hace recomendaciones es usar una técnica que se llama en inglés Dollar Cost Average, que viene diciendo pues que estás en la práctica es invertir todos los días, si puedes, o en cada oportunidad que tienes, y siendo muy constante, porque como te pierdas los días buenos, ese 8% no está ahí. Y hablan siempre de invertir constantemente también, independientemente de lo que haga la bolsa, porque cuando la bolsa baja, compras con descuento. Entonces, es una costumbre que yo diría que, además de ser sana, es probablemente, si te vas a meter en estos jardines, sea la que funciona a largo plazo.
Yo fíjate que empecé este verano, empecé con mucha ímpetu, como cuando me meto en algo nuevo. Me parecía todo divertidísimo, como un juego de mesa gigante, ¿no? Metes ahí todo tu capital. Y he tenido unos meses de escuchar muchos podcasts, de ver muchos vídeos de YouTube, de repente, ETF de cacao, y te metes en un ETF de cacao. Ahora China, siempre llegas tarde a todas las fiestas, porque obviamente todos estos recomendadores y analistas financieros, si leyeran el futuro, también no estaban ahí, ¿no? Estarían en sus yates en las Bermudas, etcétera. Y cuando ya un poco se te pasa todo este subidón de meterte en este mundo, cuanto más aburrida sea la inversión, mucho mejor. Y ahora es en la fase en la que he entrado yo. Todos estos ETFs tienen asignada su cantidad mensual. Automáticamente, cuando llega el primer día de mes, chupan de la cuenta del banco o del broker en cuestión la cuota asignada, y ahí se va acumulando. Y todos los meses, pues sean buenos o malos, pues tu inversión se va depositando ahí, ¿no? Entonces, claro, Realmente no necesitas más que echar un vistazo muy de cuando en cuando para, casi a título informativo, pues mira, esto ha crecido, esto ha bajado, pero ello se va autorregulando. Luego, el momento quizás más crítico va a ser el momento del rescate, en caso de necesitar rescatarlo, ¿no? Porque claro, ahí lo tienes que rescatar en un pico bueno, ¿no? Es lo que dice Gabriel, cuando la bolsa está baja es cuando tienes que meter la pasta, ¿no? Y cuando está alta, cuando tienes que retirarla. No al revés, que es lo que se suele hacer, lamentablemente.
Claro. Ahí, para el tema de la jubilación, hay unos fondos que no sé si están muy disponibles en España, o no sé cómo se llaman en España, que en Estados Unidos y en Australia se llaman lifestyle o life stages, como de la etapa de la vida. Lo que hace es, tú pones tu edad y cuál es tu objetivo, cuándo querrías disponer de ese dinero, y van ajustando internamente la composición de acciones, bonos y efectivo.
Entonces, uno de eso, mis planes de pensiones de BBVA es exactamente eso.
Eso te facilita mucho ese problema, la solución a ese problema. En los últimos años te va a dar mucho menos rendimiento, pero sabes que el valor va a ser aproximadamente el mismo, aunque la bolsa esté por los suelos el día de tu jubilación.
Yo te diré que es un plan en el que he dejado de meter dinero porque no termino de verle la utilidad. Es un poco lo que os decía antes. Yo me jubilo con 64, suponed. Calculando una esperanza de vida por debajo de la media en el País Vasco, vamos a decir 75. Pero bueno, vamos a ponernos contentos, 80. Lo que yo necesito ir recuperando, lo necesito recuperar poco a poco. De la misma manera que, y esto lo hago mal, porque yo me suelo esperar a final de año y en función de la capacidad de ahorro que he tenido, meto más, meto menos. Pero es verdad que es una buena recomendación para este tipo de productos hacer una aportación periódica mensual. Porque habrá momentos en que la bolsa esté más abajo, habrá momentos en que esté más arriba y, digamos, de alguna manera, entre comillas, lo que voy a decir, porque no es exactamente una participación, pero las participaciones que tú vas tomando en ese plan de pensiones, o igual si es una participación, no me acuerdo ahora, las vas tomando en distintos momentos del año, con lo cual los picos, las subidas y las bajadas se van compensando. Igualmente, creo que al rescatar el plan a lo largo de 15 o 20 años de tu vida, tú vas a rescatarlo en momentos en que el plan tiene menos dinero, pero en el momento siguiente el plan volverá a tener más dinero porque la bolsa ha vuelto a subir. O sea, sí que vería a lo mejor, desde un punto de vista distinto al tuyo, de lo del rescate del 4%, teniendo en cuenta que esto es España y que lo que yo le voy a legar a mi hijo son básicamente propiedades inmobiliarias, y por lo tanto yo vivo ese dinero como un dinero para mí, sin pensar en que pueda restar luego una cantidad enorme para mi hijo, y lo que pienso es que lo voy a rescatar poco a poco y que a lo largo de esos años la bolsa seguirá fluctuando más o menos. Quizás una vez que esté jubilado, si me pillan un pico alto de bolsa, decir, venga, lo meto todo ya en fondos o en algún plan de pensiones o en alguna EPSV que esté más indexado, por decirlo de alguna manera, a renta fija o a renta soberana o lo que sea. Bueno, cabe la posibilidad. Pero yo creo que, bueno, no lo sé. Iba a decir, creo que no va a haber grandes, no lo sé, porque fijaos, ¿no?, los famosos cisnes negros que nos hemos comido en los últimos 20 años desde la crisis del 2008, ¿no? ¿Quién iba a decir que se iba a caer Lehman Brothers? ¿Quién iba a decir que un personaje estrafalario y peligrosísimo como Trump iba a llegar a la cúpula del trueno? ¿O quién nos iba a decir que íbamos a tener una pandemia de COVID-19, ¿no? Si esto no había pasado nunca, jamás en la historia del mundo. La gente se nos había olvidado la famosa gripe no española. Entonces, no lo sé. Igual sigue habiendo de estas cosas, y ahí es donde yo os digo, y se nos está acabando el tiempo porque estamos en 1:28, que a lo mejor llega un momento en el que lo que menos nos preocupa es un número en un sitio al que a lo mejor ya ni nos podemos conectar porque se ha caído internet.
Como MyInvestor.
Pero no para un día. Se ha caído internet para siempre. No como MyInvestor, que 2 de cada 3 días es imposible acceder a la plataforma.
Oye,
porque no tienen gente trabajando como en otros bancos, naranjas, que tienen gente solvente.
Que hayan estado dos días cerrados, cerrados, sin que la gente pudiera invertir justo en las elecciones americanas, es que eso... O sea, ni el mejor de los enemigos de MyInvestor podría haber programado un plan tan perfecto.
Pues, no sé. Gabriel, venga, una última ronda, cada uno. ¿Alguna conclusión de todo esto? Y cerramos. Y te dejamos vivir con tu familia y que te puedas ir a la cama, porque tú estás a punto de irte a la cama.
No, hombre. Estoy mayor, pero no tanto. Una última cosa, que esto es muy complicado, que hay que mirar cuál es la situación y las necesidades de cada uno. Lo que se dice siempre, ganancias pasadas, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, estos no son consejos y tal, pero sobre todo que cuando gente en un podcast o un vídeo comparte su experiencia, no quiere decir que sea aplicable a todos los demás. Entonces, pues eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Si yo tuviese 18 años, probablemente no estaría invirtiendo en temas tan aburridos porque tendría toda mi vida por delante. Tengo 44, pues hay que empezar a pensar en otras cosas. Pero sí que es cierto que, como dice José Luis, la inversión tiene que ser súper aburrida. Uno de los autores que sigo, que tiene un programa en Netflix y un canal en YouTube, escribió un libro que se llama Te voy a enseñar a ser rico, se llama Ramit Sethi. Dice que invertir es como mirar pintura mientras se seca. Es así de aburrido. Y es una frase que me gusta mucho porque tiene toda la razón. En el momento que ya tienes tu estructura puesta, tienes tu plan, ejecutar el plan es algo automático, cierra el ordenador y vete a jugar con tus hijos o a,
es que lo otro
a echarle electricidad al Tesla.
Todo esto del trade, y estáis mal. Bueno, que sepáis, lo tengo que decir porque si no, no me voy a ir de aquí suficientemente autodefendido, que sepáis que esta semana pasada he acompañado a mi hermana a probar el EX30 de Volvo. Desconozco si el señor de Volvo tenía un padre nazi, la verdad, no lo he preguntado, pero le he recomendado que se compre ese Volvo. Aún a pesar de que vale igual que el Tesla y trae muchísimas menos cosas y es mucho más pequeño, pero mi hermana quería un coche pequeño, vamos a decir, después de no haber conducido nunca en su vida y tiene 56, cosas que le pasan a veces a las mujeres. Como decía un compañero mío de trabajo de la Policía Municipal cuando venía con una situación terrible de esas que sí, que les pasan a las mujeres, me decía: tengo aquí una mujer que le ha pasado una de esas cosas que le pasan a las mujeres. Estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? Y yo no sabía si me estaba hablando de lo que me estaba hablando. No quiero frivolizar, por favor. O me estaba hablando de que a una señora le había venido la regla, ¿sabes? Pues esas cosas que le pasan a las mujeres es que mi hermana con 56 le ha acompañado a comprarse un coche y el Model 3 le parecía muy largo. Digo, te va a parecer muy largo cualquiera. No has conducido nunca en tu vida. No sé ni cómo has conseguido mantener, bueno, el carnet de conducir.
Un Twizy. ¿Eh?
Sí, bueno, pero que le he asesorado y se compra un Volvo, no un Tesla. ¿Tiene algo que ver que este hombre se haya ido deteriorando mucho más con el tiempo?
Bueno, ¿pero qué tiempo? Pues sí. ¿Cuánto ha pasado? 6 meses. Ya se le veía venir, Pedro.
Sí, cuando yo compré se le veía venir. Yo no puedo poner esas pegatinas que están rulando por internet que dice que se están vendiendo para el Tesla, que pone "me lo compré antes de que se volviera loco".
Yo lo que quiero saber es si te apuntaste a la lotería de Elon Musk, que se sorteaba dinerito a cambio de votos para Trump.
No.
Hombre, no puede, ¿no?
No. No. Sabéis que no. Sabéis que no. Pero también os diré una cosa. Estoy con Gabriel, ¿eh? Tampoco nos engañemos, ¿eh? Que en Estados Unidos las alternativas son, ya que has dicho tú antes una barbaridad que me va a obligar a poner un explicit, lo voy a decir. Ah. Las alternativas son la mierda o la mierda puta. Quiero decir, tampoco es que, ¿sabes? No le veo yo a Kamala vistiéndose de Washington y haciendo una revolución que lleve la paz, la prosperidad y la formación, bueno, para Washington, el empleo. Fíjate, formación para el empleo. ¡Qué revolucionario! Y a la gente
Washington
en Estados Unidos
tampoco era. Tú sabes que Washington tenía esclavos,
me,
y que los dientes
lo
que tenía eran dientes humanos de sus esclavos y tal, ¿no? Creo que te has equivocado de presidente. Igual
pues
querías decir
Jefferson también.
Yo era más de Jefferson Airplane, que ese no fue presidente, ¿no? Creo.
Jefferson tenía plantaciones con esclavos, ¿no? También. O sea que,
a ver, Voy a citar a Plácido Domingo. Eran otras épocas.
Claro.
Madre mía, cómo estamos degenerando.
Oyentes, se ha tirado por el terraplén hace ya un rato. Y por más que le echamos el cable...
Querida audiencia, ¿verdad? Como veis, nuestros referentes... Bueno, mis referentes morales. Plácido Domingo, Washington...
El doctor Iglesias Puga.
El doctor Iglesias Puga, el dueño de Tesla. Bueno, dueño, que tampoco es el dueño total, pero bueno, esto es una cosa que digo yo para aliviar mi conciencia. Pero va tan bien el coche, va tan bien.
Bueno, nosotros que invertimos tenemos que decir que somos socialdemócratas ya, ¿no? Lo de comunista ya no pega.
Bueno, a mí que me lo sigan llamando, yo a tope con eso, quiero decir. No, y separatista. Muy separatista.
Hay que abrazar la realidad. Si si estás participando del capital de una empresa, eres un capitalista. Eres capitalista.
Claro, por eso he dicho, yo siempre me defino como anticapitalista de salón.
Yo estoy esperando el podcast en el que cuentes cómo acabé votando a los tíos que me amenazaban con una pistola.
Eres lo peor, ¿eh?
Puñaladita final.
Eres lo peor, eres lo peor. ¿Ya estaría? ¿Os habéis quedado tranquilos? Ya me habéis faltado lo siguiente al respeto. Que sepáis que si no está en el top del año, se quedará por ahí con el episodio de diciembre de series del año con José Luis. O sea, estos son básicos de Bala Extra. Vosotros dos juntos aquí y yo diciendo chorradas.
Me alegro de haber formado parte de esto. Me voy a despedir con una chorrada y un dato.
Por favor.
En Australia. Todos los cisnes son negros. No hay cisnes blancos.
O sea que allí una epidemia de COVID es un cisne blanco.
Ese, efectivamente.
Pero yo te he dicho muchas veces, tú dices que no, pero yo te he dicho muchas veces que estáis boca abajo y no me quieres creer. Sé que Mafalda te da la razón, pero nadie más que Mafalda te da la razón.
¿No habíamos quedado que la Tierra era plana o me perdí algún episodio?
Sí, sí, la Tierra es plana, pero él está en el plano de abajo.
Ah, yo estoy como en Stranger
Things. En caída libre. ¿No?
En el, ¿cómo le llaman en español? En inglés le llaman el Upside Down, a donde está el bicho este y tal. Que es como...
El Upside Down.
¿Dónde está el bicho? ¿Tú no has visto Stranger Things?
Ah, vale, sí, ok. Sí, no me acuerdo cómo es en castellano porque yo estas cosas sesudas como Stranger Things las veo en inglés original.
Ah, bueno.
Sí, tú quieres decir que estás ahí, eso. Bueno, estás, ponlo más fácil, estás en un universo paralelo de los de Rick y Morty, pero en uno que se parece mucho a la Tierra, pero al revés.
Pues será algo eso, así. Lo que tú quieras. Pero aquí, en este universo... Elon Musk sigue siendo un capullo.
Yo tengo otra pregunta para Pedro. ¿Algo que declarar después del regreso de Yellowstone?
Sí, bueno, os lo pregunté el otro día en la comunidad de Over the Top en Telegram. De Telegram, ¿eh? Otro día hablamos de Telegram, Gabriel Viso. Entre el señor Pavel Durov y el señor Elon Musk podría mejorar el mundo si se fueran a una isla desierta y grabaran una serie en la realidad que se llamara Lost, ¿sabes? Vamos a dejarlo ahí. Repíteme una pregunta, que estoy mayor.
¿Algo que declarar tras el regreso de Yellowstone?
Sí, te iba a preguntar...
¿Algún spoiler que quieras compartir con nuestra audiencia?
No, si son 5 o 6 temporadas.
Quedan muy poquitos episodios para acabar.
Sí, pero ¿esta última cuál es? ¿La quinta o la sexta?
Es la conclusión de la serie. Es la quinta segunda parte.
Vale, es que creo que en mi plataforma de televisión que tiene todas las cosas a la vez, en un solo pago, es un servicio nuevo que ha surgido, sí, que se llama IPTV.
Defendiendo los derechos de autor desde 1995.
Protegiendo los derechos de autor desde 1745, sí. Creo, juraría que está solo la quinta, pero me extraña.
Pero es que si en la quinta vas al episodio 9, ese ya es el nuevo.
Vale, pues voy a ver si está el episodio 9, mira.
Yo me estoy tragando todas las series de Taylor Sheridan juntas, y entre eso y el Trump Date que he hecho, estoy a 0, coma de hacerme una camiseta con el Make America Great Again, ¿eh?
Bueno, esto ha degenerado ya por completo. Muy, muy por completo. Queridos, ha sido un placer y la verdad es que un privilegio que pueda juntar Valladolid con Sydney, que hayamos podido cruzar el horario y que hayamos podido grabar este capítulo tan agradable y en el que he aprendido muchas cosas, ¿eh? Os lo digo en serio. Voy a repensar y ya iré comunicando, pero voy a repensar algunas cosas.
Aprovecha algún día que My Investor no esté caída para adquirir fondos indexados.
No va a ser en My Investor cuando ocurra, desde luego. Pues Gabriel.
Cuidado con las comisiones de los bancos, ¿eh?
No, con un banco tampoco, eso también lo tengo claro. Querido Gabriel se nos ha caído.
Se ha caído.
Gabriel se ha caído.
En el último instante.
Sí, bueno, pues nada, Gabriel, te damos por despedido. José Luis, muchas gracias.
Volveré.
Cada viernes que pasas por aquí.
Muy bien, un abrazo, Pedro.
Y a vosotros, pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. Únete a nuestra comunidad en Telegram. Busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Búscame en Blue Sky, que vuelvo a estar por ahí activo. Me está gustando mucho lo que está pasando en Blue Sky. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana. Y hasta el lunes. Ahora, mira, ahora se recupera Gabriel. Gabriel, ¿quieres decir algo antes de acabar?
Pues nada, muchas gracias por invitarme a este episodio. Me lo he pasado muy bien. Yo también he aprendido cosas. Y nada, pues hablamos pronto.
Pues ahí lo dejamos. Un abrazo.